Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El sueldo medio de los españoles es de 25.896 euros brutos al año. Si esto lo dividimos en 14 pagas, sale a 1.850 euros brutos al mes. Es el dato que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística y es una media a nivel nacional. Evidentemente, bueno, pues hay sueldos mucho más altos y también mucho más bajos. De hecho, el salario más frecuente está por debajo de esa media y es de 18.500 euros anual. Bucear en estos datos nos deja también algunas claves que se repiten año tras año. Por ejemplo, una mujer gana un 80% del sueldo de un hombre. En este caso no se debe a que las empresas paguen deliberadamente menos en función del sexo, sino que la mujer se acoge con mayor frecuencia a medidas de conciliación, como por ejemplo la reducción de jornada, que supone también una rebaja en el sueldo. Cuando las condiciones entre hombre y mujer son similares, generalmente el sueldo suele ser igual. No siempre, pero generalmente. También hay diferencias llamativas con respecto a la edad. Los trabajadores mayores cobran más porque tienen mayor antigüedad y experiencia. Esto es algo que lleva pasando toda la vida. Por debajo de 40 años, los salarios son inferiores a la media y entre los 40 y los 65 son superiores. Sin embargo, es curioso cómo en el caso de las mujeres tienen un salario mayor cuanto más jóvenes son. Según los datos del INE, se debe a que la cualificación femenina ha ido mejorando con el paso de los años. Ahora están mejor preparadas. Tampoco cambia que los salarios más altos se sigan ubicando en las regiones habituales. Los más elevados se registran en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Foral de Navarra y en Cataluña, y los más bajos en Andalucía, en Canarias y está a la cola concretamente la Comunidad de Extremadura. Ahora vamos con otra de las claves, y es que todos estos datos se refieren a 2021 y esto hay que tenerlo en cuenta porque en dos años la cosa ha cambiado muchísimo para todos. Ese año 2021 los salarios subieron un 2,9% y los precios un 3,1%. Así que, bueno, más o menos, con el aumento de los sueldos se podía asumir el aumento de los precios. Salía lo comido por lo servido. La clave está saber ¿qué ha pasado en 2022, el año pasado, donde la inflación media ha sido del 8,4% y los sueldos, desde luego, no subieron tanto? Y lo mismo ocurre con las hipotecas, que son mucho mayores ahora que hace dos años. Así que este dato de los sueldos que daba hoy el INE está muy bien, puede explicar muchas cosas, pero se ha quedado rápidamente desfasado con el año que hemos pasado tras el inicio de la invasión de Ucrania. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, contamos que hay prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre acusado de intentar matar a su exmujer con un hacha y en presencia de la hija de ambos de 6 años. Los hechos han ocurrido en Pont de Suert, en la provincia de Lérida. La juez que instruye el caso ha emitido una orden de protección para esta mujer y para su hija. La primera está ingresada en estado grave. De momento no constan antecedentes judiciales de violencia entre la pareja. Enseguida hablamos también de la constitución de los parlamentos autonómicos, que, Pilar, hay mucha tela que cortar. Ese fue el resultado de las elecciones del 28 de mayo, mientras todos los partidos miran ya las próximas, las generales del 23 de julio. Y hemos conocido que Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, bueno, pues suma dos nuevas incorporaciones de la órbita de Podemos. A la de Nacho Álvarez, número 2 de la ministra Ione Belarra, se une Alejandra Jacinto, que fue candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid y quien finalmente se quedó sin representación. Además, el actor Antonio de la Torre cerrará la lista de Sumar por Málaga y el juez José Castro, instructor del caso Palmarena, lo hará por Baleares. Y hablando de jueces, un juez ha decidido procesar por terrorismo al hombre acusado de enviar 6 cartas con artefactos explosivos el pasado mes de noviembre. Entre los destinatarios, el presidente del gobierno, la ministra de Defensa o las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania aquí en Madrid. Y el Papa Francisco ha conversado durante 40 minutos con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la audiencia celebrada en el Vaticano. Entre otros temas de los que ha dialogado después con el cardenal Pietro Parolín está la liberación de los presos detenidos y condenados en las protestas antigubernamentales de noviembre de 2021 por la falta de libertades y los efectos de la crisis económica en Cuba.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid deja el 9 libre.
Ha presentado esta mañana a José Lu como nuevo delantero centro. Lo ha hecho con la camiseta con el dorsal número 14. Con este fichaje, según Florentino Pérez, el Real Madrid cierra el capítulo de fichajes de esta temporada, pero con el dorsal número 9 libre. Melchor Ruiz le acaba de preguntar a José Lu por la elección del número.
Cualquier número en el primer equipo del Real Madrid es importante y estoy súper orgulloso de poder llevar cualquier número. Creo que cualquier jugador en el mundo haría lo que fuera por poder vestir esta camiseta y creo que el número es lo, para mí ahora mismo, secundario. Creo que lo importante es estar aquí y disfrutar del momento y el 9 he disfrutado con él en el Castilla, pero hace muchos años y el poder tener número de entre los 25 mejores jugadores del mundo, pues eso ya es increíble.
Noticias de entrenadores. Este que van a escuchar es Ángel Torres, el presidente del Getafe, sobre la llegada de Bordalás. Lo hace en el micrófono de Manuel Raez.
¿Está Bordalás hoy aquí o no?
No.
¿No va a firmar hoy entonces la renovación? ¿No se sabe nada?
Está firmado
ya.
Bordalás fichado. Informa además Carlos Ganga que en breve el Rayo Vallecano va a hacer oficial la llegada de Francisco a su banquillo y cuenta Santi Peón que el Celta está a punto de contratar a Rafa Benítez.
Estás en Mediodía Cope. Seguimos a las 12 y 6 minutos en la mañana de COPE Tenerife y en este tramo de programa vamos a seguir recorriendo los ayuntamientos de la isla tras la constitución del pasado sábado. En La Guancha repite como alcalde el popular Antonio Hernández con 6 concejales y el apoyo del único edil del PSOE. Alcalde, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es edil, es mujer.
Es edil.
La única edil.
Bueno, bien, bien. Entonces está usted acompañado por una concejala socialista.
Y por 5 mujeres más del Partido Popular.
¿5 mujeres más? O sea, que esa lista no era paritaria.
Sí, lo que pasa es que han habido renuncias de las actas y al final, pues bueno, es llamativo, pero es la primera vez, la verdad.
Ajá.
Yo encantado también.
O sea, que está usted solo con 6 mujeres.
A ver, el gobierno representa el 90% de mujeres, 6 mujeres y yo.
Pues sí, desde luego que es llamativo, va a ser un caso único, me atrevo a decir, en todo el país.
Puede ser, sí. Efectivamente, por el motivo que fuera, no se cumple la ley de paridad, ¿no?
Uh-huh. ¿Y se ha saltado usted el pacto en cascada entre PP y coalición?
Bueno, la premisa que hemos tenido en La Guancha, bueno, siempre hemos dicho, yo siempre he dicho y lo sigo manteniendo, que La Guancha, igual que muchos de los municipios pequeños, hace mucho tiempo que los municipios no, los vecinos no votan a las siglas de los partidos, votan a las personas, ¿no? Y bueno, el hecho está en que tuvo 24 años gobernando el Partido Socialista, luego a continuación con mayoría absoluta Coalición Canaria y ahora está gobernando el Partido Popular. Claramente están votando a las personas y no a los partidos, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos hecho es actuar de la misma forma que nuestros vecinos actúan con nosotros a la hora de votar, ¿no? Olvidarnos de las siglas y buscar un acuerdo de mayoría en el Pleno, 7 miembros, para abordar estos próximos 4 años que son bastante duros e intensos con la mayor estabilidad y tranquilidad, ¿no? Para poder afrontar todos los retos que tenemos por delante, ¿no? Y bueno, eso un poco ha sido la premisa y en este caso, pues, también es verdad que en los municipios como el nuestro, pues, no hay margen de políticas de izquierdas y derechas. Somos las personas, hay muy pocos recursos y lo que se trata es de trabajar y dedicar mucho tiempo a nuestro municipio, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ha tenido el visto bueno de la dirección regional o ha tenido que pelearse mucho?
Bueno, a regañadientes, ¿no? Ha sido un poco difícil, realmente no ha sido admitido, pero insisto, nosotros aquí
pero
estamos...
Pero usted no le van a expedientar, ¿no?
Pues no lo sé, esa pregunta no se la puedo contestar yo. Yo espero que no sea así, ¿no? Yo estoy pensando siempre en lo mejor para mi municipio y bueno, en este caso los vecinos... Pues en el Partido Popular no ha ganado con mayoría absoluta, estuvimos al borde, a muy poquitos votos de la mayoría absoluta, y eso requiere, digamos, buscar una estabilidad. Esto lo hago pues por un motivo. Yo creo que voy a ser el único alcalde que ha pasado por todas las posibilidades posibles, ¿no? En la legislatura 2015-19 goberné en minoría con 5 concejales de 13. En el 19-23 goberné con mayoría absoluta y ahora pues voy a gobernar en pacto con el Partido Socialista y también es verdad que es el primer pacto que con el cual se gobierna en el municipio de La Guancha en la historia, ¿no? Bueno, es una etapa apasionante y a trabajar y bueno, estoy convencido que este acuerdo va a ser positivo para el municipio de La Guancha, ¿no?
Y era más fácil, entiendo entonces, el entendimiento con esta concejal del PSOE que con los 6 ediles de Coalición Canaria.
No, mire, yo no tengo ningún problema de entenderme con también con los compañeros de la Coalición Canaria, pero no, al menos la impresión que con la que me quedé es que no existía esa voluntad por parte de Coalición Canaria buscar un acuerdo con el Partido Popular. Y es la primera vez que en este caso yo sí que me acerco a Coalición Canaria y no descarto la posibilidad de un posible pacto, ¿no? Pero parece que no existía esa voluntad, al menos en esas reuniones que tuvimos. Y bueno, obviamente, insisto, hay que buscar, por la experiencia que uno tiene, que ya está en la tercera legislatura como alcalde, pues lo mejor es buscar un acuerdo mayoritario, sobre todo para repartir la carga. Hay una administración con casi 60 áreas, pues hay que repartir la carga en todas las concejalías y bueno, eso es un poco lo que he intentado conseguir. Me he intentado, pero no ha sido posibilidades de buscar un acuerdo con Coalición Canaria.
Uno de sus principales retos en este mandato va a ser la mejora del agua de abasto, porque se mantiene la restricción de consumo que se estableció a inicios de mes, en este caso a los menores de 8 años, esa sí que se mantiene.
Se cambió por menores de 8 años, pero porque, bueno, desde el martes de la semana pasada, hace justo una semana, ordenamos la desalación de toda el agua, está entrando toda el agua tratada a nuestros depósitos, pero digamos hasta que las analíticas nos den fluoruro por debajo o flúor por debajo de 1,5, tenemos que mantener la restricción en este caso a menores de 8 años. Hoy ya se ordenó también una toma de muestra y la analítica del flúor y esperemos, si no hoy, mañana, pues anunciar si el fluoruro baja, ¿no? Porque esto es un sistema que es muy grande. Si baja de 1,5, pues poder anunciar el fin de las restricciones a toda la población.
Porque ahora mismo el nivel de flúor del agua ya es el adecuado, el óptimo.
Es que yo se lo puedo decir por la experiencia que tengo, pero hasta que no se tengan los resultados, que lo tomaron la muestra hoy, no se lo puedo decir con certeza, porque eso es lo que nos indica si el fluoruro exactamente el valor, 1,45, no lo sé. Hoy sabré el resultado y si ese valor está por debajo de 1,5, pues ya anunciamos el fin de las restricciones, ¿no? Y yo espero que así sea, y si no, pues habría que esperar a lo mejor quizás una semana más para que consiga bajar ese valor a por debajo de 1,5.
Uh-huh. Alcalde, ¿y en qué otros asuntos van a centrarse PP y PSOE en este mandato en La Guancha?
Hay muchos calderos al fuego, ¿no? Hay muchos proyectos que se iniciaron en la legislatura pasada quizás por la pandemia, una parálisis de 2 años, pues bueno, no se pudieron finalizar, ¿no? La obra del auditorio, la apertura de la piscina municipal, la plaza de las Cucharas. Luego hay una cuestión que es prioritaria, que es la apertura de la pista del Roque, que se la cerramos a finales de año porque hubo un desprendimiento de parte de la ladera, ¿no? Y luego pues hay una cuestión que obviamente nos tenemos que centrar mucho, que es avanzar y conseguir la estabilización de todos nuestros empleados municipales, un proceso que iniciamos el año pasado y que ahora mismo está ya en la constitución de los tribunales para estabilizar a todos los empleados municipales, ¿no? Esto nos va a quitar bastante tiempo y bastante trabajo y bueno, y luego pues tenemos un montón de proyectos tanto por el Partido Socialista como por Coalición Canaria que queremos sacar adelante de techados de polideportivos, de muchas obras y bueno, tenemos 4 años por delante con mucho trabajo y mucha intensidad, ¿no?
Así es, 4 años apasionantes que tienen ustedes por delante. Pues Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, gracias por contárselo aquí a los oyentes de COPE y que vaya bien todo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes también.
12:14, vamos a hacer un alto en el camino, escuchamos a los anunciantes que nos dan su confianza y seguimos con más asuntos.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. ¿Trabajas en el sector hotelero? ¿Estás pensando en reciclarte en tu puesto de trabajo y no sabes cómo? En Asotel contamos con más de 40 acciones formativas gratuitas. Si tu establecimiento es asociado, no lo dudes. Infórmate en nuestra web asotel.es/formación o llámanos al 922-240077. ¿A qué esperas? Plan financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, Ministerio de Educación y Formación Profesional y gestionado por el Servicio Canario de Empleo.
Atención a los flash days de Lusogar Tenerife. Microondas de 20 litros, 58 euros. Y placa vitrocerámica, 149 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Quieres climatizar tu piscina y no sabes cómo? Piscinas Luasa te da la solución. Llámanos al 657-950-765. Limpiamos y mantenemos tu piscina con el mejor servicio técnico y personal cualificado. Mundopiscinas.es. Venta de equipos, saunas, spas, iluminación, accesorios en general. Somos tu mejor opción y garantía. Contáctanos al 657-950-765. Limpiamos tu piscina Tenerife. Daremos vida y calor a tu piscina.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de mayo al 21 de junio de 2023. Como por ejemplo, la cerveza Reina, lata de 33 centilitros, la unidad por 39 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 17 minutos. Seguimos recorriendo la isla y de La Guancha nos vamos a Ico de los Vinos con otro de los gobiernos municipales que está en minoría. El alcalde de Alternativa Icodense, Javier Sierra, solo obtuvo el apoyo de sus 8 concejales y los 2 del PSOE. En la oposición se quedan coalición con 7 ediles y el PP con 4 y con posibilidad de plantear quizá una moción de censura. Javier Sierra, como decimos, es el nuevo alcalde de Ico. Buenos días, alcalde.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Pues bien, mira, aquí con la vorágine del día a día ya del ayuntamiento, pues funcionando, empezando a arrancar esta nueva época en el ayuntamiento de Icó. Ayer una jornada muy intensa, poniéndome al día de cómo estaba todo esto aquí dentro, pero bueno, bien, andando ya y resolviendo los asuntos que nos preocupan y que les preocupan sobre todo a la gente de este pueblo.
¿Gobierno en minoría en Icó de los Vinos y con temor a una censura o no?
No, por supuesto que no. Acabamos de empezar nuestra andadura. Hemos conseguido el apoyo en la investidura pues de nuestros 8 concejales, también el voto a favor de los 2 concejales del Partido Socialista. Evidentemente no sumamos esos 11 que nos da la mayoría absoluta, pero bueno, tenemos la tranquilidad que tenemos el acercamiento con el Partido Popular, con sus 4 concejales, para consensuar, dialogar y acordar los asuntos importantes que tiene este municipio, la aprobación de unos presupuestos, los retos con la playa de San Marcos y todos los asuntos que irán pues a las sesiones plenarias y del orden pues del día a día. Pero bueno, al fin y al cabo, con la tranquilidad que nos han permitido gobernar en el Pleno el pasado sábado, nos lo ha permitido el Partido Popular, nos lo ha facilitado también el Partido Socialista y ahora toca 4 años de mucho diálogo, consenso y es la única manera para que esto salga bien.
Decía la portavoz popular en el Ayuntamiento Corillanes, aquí en COPE, que los vecinos pidieron cambio y una censura liderada por Coalición Canaria no implicaría ese cambio.
Por supuesto, al fin y al cabo ellos han sabido interpretar el resultado de las urnas. Evidentemente, Alternativa y Codense triunfó con esa victoria con 8 concejales, pasando de 5 a 8 en tan solo 4 años. Hay que recordar que Alternativa y Codense es un partido que nació justo antes de las elecciones de hace 4 años, en el 2019. Pasamos de 0 a 5 y ahora de 5 a 8, superando a esa coalición canaria que tenía una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Icó, que se la daba ese concejal de Ciudadanos, que después en estas elecciones pues iba de manera conjunta dentro de las filas de Coalición Canaria, y pasaron a 7 concejales. Entonces la gente de Icó ha votado ese cambio, ha votado esa renovación de la estructura en el Ayuntamiento, la estructura política y del rumbo político, y ellos lo han valorado así. Y por supuesto que no nos vamos a acomodar por esa interpretación, sino que tenemos que dialogar y consensuar todas estas cosas importantes que tenemos por delante. Ya de hecho, esta mañana he vuelto a hablar con Cori, he vuelto a hablar con el Partido Popular para determinar algunos asuntos, para darles también la representatividad en los diferentes órganos que este ayuntamiento tiene, la representación en muchos ámbitos, en organismos de la isla de Tenerife, en organismos e instituciones del propio municipio, y que van a tener representación tanto ellos como Coalición Canaria y el Partido Socialista, como no la habíamos tenido en estos 4 años. Vamos a hacer otra forma de entender la política, porque es lo que hemos estado defendiendo siempre, y por supuesto ahí nos van a encontrar. No les vamos a dar motivos ninguno, créanme, para que nos hagan una moción de censura, al contrario.
Oiga, y si tiene tan buena sintonía, tan buen rollo, hablando coloquialmente con Corillanes y con la gente, ¿sí?, del PP, ¿por qué no se fraguó ese acuerdo?
Pues mira, nosotros entendíamos que teníamos que llegar a un acuerdo en lo programático. Hay muchos aspectos ideológicos también que nos separan. Al final nosotros somos un partido de tinte progresista, ellos son el Partido Popular, un partido más conservador en algunos aspectos, y nos costó y se encallaron un poco ahí las negociaciones precisamente por ese aspecto. Pero bueno, al fin y al cabo nos unen evidentemente muchísimas cosas en lo local, en la mejora de la calidad de vida de las personas y del municipio, de las infraestructuras. Pero bueno, que no haya habido un acuerdo ahora para el inicio del mandato no quita que lo pueda haber a lo largo de los próximos meses o los próximos años. Evidentemente, eso lo determinará el tiempo y la buena sintonía que hemos mantenido, pero que bueno, una cosa no quita la otra, y evidentemente no se descarta esa posibilidad. Sí descarto yo en este momento que pueda haber un acuerdo PP-coalición, porque evidentemente no existe la misma sintonía. Corillanes, ya lo saben, fue miembro de Coalición Canaria hasta el mes de octubre, y las relaciones con Nico de los Vinos, con el comité local de Coalición Canaria y con los Vinos, pues no son favorables, y aunque Francis González, el entonces alcalde hasta el sábado, se haya ido, pues bueno, las relaciones no siguen siendo buenas con el resto de la lista de coalición.
Lo que a Javier Sierra no le sorprendió, me imagino, es el apoyo del PSOE en la votación de la constitución del ayuntamiento, porque usted salió de las filas socialistas.
Sí, yo fui miembro del Partido Socialista hasta el 2019, y bueno, las relaciones, independientemente de que yo me haya marchado, son buenas, y entiendo que también han sabido interpretar el resultado de las urnas, y bueno, han sido consecuentes con lo que el pueblo de Icó ha manifestado democráticamente, y bueno, ese apoyo lo agradecemos. Evidentemente no pretendemos que sea un apoyo gratuito, si me permite la expresión, sino que tenemos que también con ellos, a pesar de no sumar esa mayoría absoluta, consensuar y hacerles partícipes de todo, de la vida del municipio, porque al fin y al cabo sus ideas también son ideas que parten de la representatividad de una parte importante del municipio, y no hay que olvidar que también el Partido Socialista fue quien sentó las bases de lo que hoy es Icó de los Vinos. Gobernaron con mayorías absolutas durante muchísimo tiempo este municipio, y su opinión en base a esa experiencia, aunque sean actores políticos o personas diferentes que no estuvieron en ese momento, pero bueno, tienen un criterio que también me merecen todos los respetos.
Uh-huh. Dejando al margen a un lado ya el tema pactos y negociaciones políticas, vamos con lo que le interesa a los vecinos, proyectos que se plantea Alternativa Icodense para el municipio en estos próximos 4 años.
Pues mira, ahora mismo estamos con las puertas del ayuntamiento totalmente abiertas. Nuestro objetivo principal es ordenar, si se permite la expresión, la casa por dentro. Hay una falta de estructura organizativa, administrativa del personal muy grande. Hay un descontrol de cómo se ha organizado el ayuntamiento en estos 4 años, y nos estamos centrando en eso para poder después sacar adelante todos estos proyectos y sacar a licitación y a contratación pues el tema de la mejora de las infraestructuras. También Estamos ya dispuestos para en los próximos días, desde que se vayan organizando las diferentes instituciones, ponernos a disposición de las administraciones superiores, Cabildo, que evidentemente hay que esperar un poquito más hasta que se constituya, y luego el Gobierno de Canarias también, por supuesto, para poder trazar el rumbo que queremos para el municipio y, sobre todo, también respetar proyectos que ya han sido preparados por el gobierno saliente, que no pretendemos pues cortar de un plumazo, sino seguir el trámite que ya está iniciado para llevarlos a cabo en la mejora de infraestructuras, la mejora del comercio local, del entorno comercial de ICO de los Vinos, recuperar también la esencia agrícola de ICO como despensa que fue de la isla de Tenerife. Todo eso lo tenemos que trabajar y tenemos además también un reto importante con la playa de San Marcos, un reto que parece que se nos pone también a favor, porque precisamente hoy en prensa salía la posibilidad.
Vamos a hablar de eso en un rato.
Sí, la utilización de las cenizas del volcán de La Palma, que ha sido una alegría leer en prensa esa posibilidad, y buscaremos la fórmula para recuperar la playa de San Marcos, además a través de esta manera que sería pues un precioso homenaje también a lo que salió de la tierra en esa isla de La Palma entonces.
Un rato hablaremos de ese informe, de ese estudio que ha hecho el Colegio de Ingenieros de Obras, Caminos, Canales y Puertos. A ver, nos están llegando también algunos mensajes a la central de WhatsApp, al 610-1080-11, central de WhatsApp de la mañana de Cope Tenerife. Nos preguntan, buenos días, por favor, ¿podrías preguntarle al alcalde qué piensa hacer respecto al centro de menores de la calle Achinet? Porque se han reanudado las obras recientemente en la vivienda. No sé si usted está al tanto. Bueno.
Sí, estoy al tanto. Además, ayer precisamente uno de los asuntos que estuve planteando ya con el personal del ayuntamiento es recopilar toda la información que desde el ayuntamiento pues se haya recibido en los últimos meses de la administración competente en esto, que pertenece al Gobierno de Canarias, para saber qué ha pasado aquí, qué se ha notificado a este ayuntamiento para tomar conocimiento de todo ello. Nos veremos en estos próximos días con los vecinos porque evidentemente están expectantes para saber qué va a ocurrir. Y bueno, me sorprende que se hayan parado esas obras en periodo electoral, que me parece una estrategia fatal para esto, y que precisamente justo después de las elecciones, de la constitución de los ayuntamientos, se hayan retomado. Los vecinos merecen respeto, merecen información y se la tenemos que dar. Estoy en ese proceso de que el personal de la casa me facilite toda esta información para poder dar la cara con ellos y defenderles en sus intereses y buscar siempre la mejor de las soluciones a este asunto, porque también esas personas que están contempladas llegar a este centro de menores pues puedan tener un lugar en el que acogerse, pero bueno, siempre en concordancia y en concordia, mejor dicho, con el entorno y los vecinos, en este caso, de Santa Bárbara.
Pues Javier Sierra, alcalde de ICOD de Los Vinos, gracias por compartir este tiempo de radio en la mañana de Cope Tenerife con todos los oyentes y seguiremos en contacto.
Oye, un placer, muchísimas gracias y muy amables, y por supuesto, seguimos en contacto, invitados quedan a venir a ICO de los Vinos y disfrutar de este maravilloso municipio.
Que
gracias.
siempre es un placer acercarse a ICO de los
claro
Vinos.
Sí.
Un abrazo,
gracias.
Alcalde, buen día.
Gracias, un abrazo.
Por cierto, que siguen llegando mensajes a nuestra plataforma, a nuestra central, al 610-1080-11. Mensajes también dirigidos al alcalde que estaba con nosotros en la primera hora del programa, Luis Geray Gutiérrez, el regidor de La Laguna. Nos preguntan por si cabe la posibilidad de instalar algunas escaleras en la zona de charcos de La Punta, y ya lo hemos consultado al ayuntamiento, a su gabinete, y nos indican que sí, que esas escaleras, amigo oyente, se van a colocar durante este verano, se va a mejorar esa instalación, pues esa zona de costa del municipio, con la colocación de algunos tramos de escalera en algunos puntos de esos charcos. Son las 12:29 y me voy ahora hasta el mercado Nuestra Señora de África, en la capital tinerfeña, porque hoy se está inaugurando una exposición denominada Talentum Futur, que está realizada por alumnos del Instituto Alcalde Bernabé, que está justo enfrente de ese recinto del mercado de la capital. Allí se encuentra Brian Estupiñán, que hoy no para el hombre. Brian, cuéntanos.
Hola, Melissa. La presentación ha tenido lugar durante las 11 de esta mañana en el mercado Nuestra Señora de África, y prácticamente los alumnos de este centro abogan por la difusión del cuidado del medio ambiente, el reciclaje y un consumo responsable. Proyecto Talent Future es una iniciativa promovida por el Cabildo con la colaboración del Gobierno de Canarias, en la que también ha participado el alumnado del alcalde Bernabé. Tenemos aquí ahora mismo a una profesora del centro, que sería Ana Trujillo. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo surge este proyecto?
Bueno, pues este proyecto surge a partir de una propuesta que lanzó el Parque Científico Tecnológico del Cabildo. Y bueno, nos dijeron, vamos a intentar a todos los institutos que quisieran participar de las Islas Canarias, llevar a cabo un proyecto por equipos basado en sostenibilidad, en trabajo en equipo y en emprendimiento. Y bueno, pues a nosotros se nos ocurrió la idea de ayudar al mercado Nuestra Señora de África, que está justo al lado de nuestro instituto, que es el instituto y es alcalde Bernabé. Y bueno, la primera fase fue venir al mercado a ver cómo podíamos ayudar.
Los envases que han fabricado se pueden adquirir en el mercado y si los compran a través de un código QR pueden acceder a un programa de puntos, ¿verdad?
Sí, nosotros en el proyecto lo que hemos hecho es diseñar envases en 3D y además crear una app que da puntos por reciclar. Entonces el cliente va al puesto y si utiliza los envases biodegradables o los envases reciclados, pues con un código QR que se escanea, le da puntos que luego pues le pueden servir para conseguir premios, descuentos, cestas y demás.
Melissa, Ana Trujillo te está escuchando ya.
Ana, ¿cuánto tiempo han empleado en ejecutar este proyecto?
Pues todo comenzó allá por el mes de octubre cuando...
Lejano mes de octubre.
Sí, cuando iniciamos pues esa lluvia de ideas y los alumnos de primero de bachillerato vinieron al mercado a hacer las preguntas a los diferentes puestos y luego ya pues empezamos con esa lluvia de ideas, puesta en marcha de trabajo de los diferentes cursos porque participan varios niveles educativos, no solo uno, y también participan varias asignaturas, es un proyecto multidisciplinar.
¿Y el proyecto se puede aplicar? ¿La gente del mercado, los recoveros, lo pueden poner en marcha en sus puestos?
Sí, es más, ya hemos estado hablando con el gerente del mercado y bueno, pues vamos a intentar llevarlo a cabo. Hoy ha sido la exposición del proyecto frente pues a los clientes que han venido a preguntarnos y yo creo que con ayuda sí que podemos llevarlo a la práctica. Precisamente eso es lo que queríamos conseguir, que fuera un proyecto de aprendizaje-servicio que tuviera una utilidad para la comunidad.
¿Y la exposición la vamos a ver estos días ahí en el mercado?
Sí, hoy comenzamos y bueno, estaremos aquí hasta el jueves para que todo aquel que quiera venir pues le explicaremos de qué va nuestro proyecto.
O sea, que están ustedes ahí in situ también, no solo veremos las láminas y los sí. Folletos explicativos, sino que ustedes también darán a conocer lo que han hecho durante el curso.
Sí, los alumnos les explicarán pues de cómo ha sido todo este proceso, de qué va el proyecto y cómo pueden hacer para utilizar esos envases a partir de ahora.
Pues gracias por contárselo también a los oyentes de COPE a través de las ondas.
Muchas gracias.
Brian, ¿te ha gustado?
Me ha gustado, me parece bastante llamativo y ahora vamos a pasar a Cristina Sanz, que es una alumna de cuarto de la ESO.
Vale, pues quédate con ella y que nos relate a ver las impresiones.
Te va a comentar los materiales que utilizan para hacer estos envases y estos productos que elaboran ellos, que me has contado, que son hasta dos cosas diferentes. Vamos a saludar a Cristina San. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los materiales de estos productos que ustedes fabrican?
Pues tenemos dos productos, que son unos envases y unos envoltorios. Pues los envases son de ácido poliláctico, que están hechos a base de vegetales, como puede ser la yuca y la caña de azúcar. Y también los envoltorios, que son de una empresa de aquí, de la isla, que trabaja con cera de abeja. Y pues sí, estos envoltorios y los envases han sido muy útiles para poder llevar este proyecto a cabo.
Cristina, ¿te escucha nuestra compañera Melissa Jiménez?
Melissa Torres, pero...
Melissa Torres, perdón.
No me cambié Melissa el apellido, Torres. Que se me enfadan en casa. Cristina, ¿han elaborado ustedes todos estos recipientes, estos envases, los envoltorios, con impresoras 3D?
Sí,
en el instituto. ¿Cómo ha sido trabajar con estas herramientas?
Pues la verdad que yo no he trabajado en primera persona con estos, pero mis compañeros sí, y me han contado que les ha gustado mucho la experiencia de poder haber diseñado algo de cero y verlo como han creado algo y cómo eso se puede utilizar y los demás también pueden utilizarlo. Y pues sí, la verdad que muy contento.
¿Y qué tal la experiencia esta mañana con los clientes del mercado, con los comerciantes?
Pues la verdad que muy bien. Hemos estado todos explicando nuestro proyecto, intentando que lleguen a todos los de Santa Cruz y los del mercado. y nos ha gustado mucho. Yo creo que estar aquí para todos es una experiencia muy importante.
Van a estar en el mercado de Santa Cruz dando a conocer este proyecto premiado por el Cabildo y el Gobierno de Canarias hasta el viernes.
Sí.
Justo a final de curso, ¿no?
Sí, justo a la última semana de curso.
Pues Cristina, enhorabuena por el premio y por ese trabajo que han realizado.
Muchas gracias.
Brian, ¿te vuelves o te quedas con ellos?
Me quedo un ratito y ahora vuelvo.
Gracias, compañero.
Bueno.
12:34, hacemos una pausa, escuchamos unos consejos publicitarios y volvemos. Vamos a hablar de lo que está pasando en La Palma con esa ceniza volcánica y los usos que se le pueden dar en el futuro.
El Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife te invita a visitar París a través de la mirada de Toulouse-Lautrec. Revive la Belle Époque con más de 100 obras del genio francés. Hasta el 15 de julio. Más información en www.cajacanarias.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de mayo al 21 de junio de 2023. Como por ejemplo, la cerveza Reina, lata de 33 centilitros, la unidad por 39 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma con conexiones directas. Winter desde Tenerife Sur y Fred Olsen desde el Puerto de los Cristianos. Visita La Palma porque continúa siendo por mil razones bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Lo adelantábamos hace unos minutos cuando hablábamos con Javier Sierra, con el alcalde de ICOT. Vamos a hablar de un estudio de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que ha analizado la viabilidad técnica de las cenizas del volcán Cumbre Vieja para regenerar playas de arena negra. Y parece que sí, que es factible que se utilice esa ceniza volcánica para rehabilitar parte de nuestro litoral. Luis Pintor es decano del colegio. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿han comparado ustedes muestras de cenizas de Cumbre Vieja con otras de arena negra de dos playas, en concreto del norte de Tenerife, la de San Marcos en Icod de los Vinos y la del Socorro en Los Ralejos, y concluyen que sería posible rehabilitarlas con esa ceniza?
Bueno, nos apoyamos también en los estudios que se están realizando desde la Universidad de La Laguna y desde el Laboratorio de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que han tomado muestras, han estado continuamente durante la erupción, estuvieron tomando muestras de cenizas en diferentes sitios, diferentes lugares, y la variedad de tipos de cenizas es amplia, y dentro de esa amplitud de granulometrías, densidades, etcétera, estaría la gama compatible con la regeneración de playas, no solo las dos que hemos comentado, sino incluso podría estar abierto a otro tipo de playas.
Uh-huh. ¿El oleaje no afectaría? ¿Los sedimentos de esa ceniza no se moverían? ¿No habría pérdida de material por el movimiento de las olas?
Bueno, una playa en sí es por las características de una playa y de las diferentes épocas del año a la que se enfrenta con diferentes tipos de oleaje, etcétera. Una playa siempre está viva, una playa está recibiendo aportación natural de material, como está perdiendo también en modo natural ese material. Puede tener ese origen de pérdida también por actuaciones que incluso ha hecho el hombre humano, o sea, que ha hecho el ser humano con estructuras duras, etcétera. O sea, digamos que las características de lo que sería la cantidad de arena que tiene una playa varía a lo largo del año y tiene un proceso natural que es lo que se denomina como el perfil natural de la playa. Quiero decir que en este caso, al regenerar con arena, aportar arena de un modo artificial, es por así decirlo, es la manera más blanda o más o menos que menos afecta para regenerar una playa que está teniendo pérdidas de origen, insisto, ya puede ser natural o por alguna actuación artificial del ser humano.
Uh-huh. Luis, y para iniciar ese procedimiento, ¿cómo habría que actuar? ¿Qué sería lo primero que hay que hacer?
Bueno, lo primero es estudiar correctamente la playa, ver exactamente, primero hay que hacer un diagnóstico de por qué está perdiendo la arena, tenerlo muy claro. Sí, dejar muy claro que el Colegio de Caminos en este sentido lo que estamos es dando una opinión y somos un medio de interlocución de los profesionales con la sociedad, pero lógicamente hay administraciones responsables de este tipo de trabajos que tienen que ser los proyectos.
Bueno, pero ustedes son una voz autorizada.
Claro, somos profesionales que opinamos y damos nuestra opinión. De hecho, en este sentido, lo que sería la utilización de las cenizas de La Palma surge de ir a La Palma a ver el problema que surgió con el volcán Cumbre Vieja, qué soluciones se le podían dar a las infraestructuras, pero también, mirando al futuro, qué uso podía tener estas cenizas, ¿no? Están las tradicionales, agricultura, producción de cemento, ladrillos, etcétera, incluso componentes de pintura, pero quizás no se había, digamos, estudiado en la posibilidad de utilizarlo en playas, ¿no? En regeneración de playas, que es algo que está ocurriendo en varias playas de los litorales canarios. Hay a veces que se hacen con una aportación totalmente artificial de área de machaqueo, no es lo que los usuarios más les gusta, ¿no? Intentar regenerar con área de machaqueo no es lo más natural, ¿no? Quizás si se pudiera utilizar la ceniza sería, digamos, aportar un material que ya de por sí está en las playas de arena negra de nuestro litoral, con lo cual sería la manera más natural de hacerlo. En cualquiera de los casos, insisto, ya esto ya es una cuestión de un proyecto que no solo estudie la viabilidad técnica, sino de la viabilidad ambiental de la solución, que es lo más importante también en estos casos.
Uh-huh. Nos están preguntando aquí a través de la central de WhatsApp del 610-1080-11 si el tamaño de los granos de esa ceniza sería fundamental a la hora de decidir hacer un traslado o no.
Absolutamente. Primero hay que estudiar qué densidad y cuál es la granulometría de la playa sobre la que se quiere actuar. Es de sentido común pensar que si se aporta un material más fino, el mar lo va a limpiar y se lo va a llevar. Entonces el objetivo sería intentar copiar o poner un material que sea lo más similar a lo que existe, incluso para la propia integración de esa ceniza, o que incluso tenga una granulometría algo superior, con lo cual, digamos, garantizaríamos que el mar tuviera más dificultades para llevarse ese material. Pero hay que jugar también con el equilibrio de lo que esa playa pueda convertirse en más o menos incómoda para los usuarios. Si estamos buscando materiales con una granulometría mayor, para los usuarios caminar por encima de esa arena va a ser más incómodo. Por eso hay que hacer un estudio muy, muy adecuado para cada playa.
¿De realizarse esto sería la primera vez que se hace en el mundo? ¿Que ustedes tengan conocimiento?
Que, bueno, en el comité cuando se habló de este tema yo no tenía constancia de, o por lo menos no me trasladaron que hubiera ejemplos. Probable que a lo mejor haya aquí algún ejemplo que se haya utilizado puntualmente, pero de un modo, digamos, con un proyecto y de un modo con unas cantidades ya más grandes, a mí no me consta, vamos.
Uh-huh. ¿Y tienen pensado presentar el estudio, el informe a las administraciones una vez que lo han dado a conocer a la opinión pública?
Bueno, nosotros estamos a disposición de las administraciones. El colegio nos vemos como un interlocutor de las inquietudes y de las ideas que surgen de los profesionales. Estamos totalmente abiertos y a disposición de las administraciones para lo que podamos aportar. Sin duda, estamos abiertos y, bueno, en este caso tanto los ayuntamientos pero en este caso las competencias que son costas, sin duda alguna nuestras puertas están abiertas para cuando quieran visitarnos y hablar sobre este asunto.
Le decía hace un momento que estábamos charlando hace unos minutos en el primer tramo del programa con Javier Sierra, el nuevo alcalde del municipio de Ico de los Vinos, y él pues precisamente hacía referencia a esta información que hemos publicado hoy en distintos medios de comunicación y estaba encantado con la noticia, ya le digo yo, y apostaba por regenerar la playa de San Marcos con la idea que ustedes han puesto sobre la mesa.
Bueno, la regeneración de una playa es algo que hay que estudiarlo, como comentaba antes, desde diferentes puntos de vista, incluso desde el punto de vista medioambiental, que quizás es el más importante. son actuaciones que podrían afectar a especies, podrían afectar incluso a las condiciones del entorno, pero si se consigue hacerlo de un modo adecuado, está contemplado dentro de los supuestos de los que recuperar una playa está más que justificado, que es incluso el uso para ocio.
Pues Luis Pintor, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife, le agradecemos que nos lo haya contado aquí en la sintonía de COPE, y vamos a ver si esta idea logra materializarse, y en este caso pues los vecinos de Ico de los Vinos pueden ver rehabilitada su playa con ceniza volcánica de Cumbre Vieja, que además ya nos decía el alcalde pues que sería todo un homenaje también a la gente de la Isla Bonita. Luis, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Son las 2:44, la central de WhatsApp que continúa abierta, el 610-1080-11, y me están enviando mensajes desde la playa precisamente, pero en este caso no de Ico de los Vinos, no desde la playa de San Marcos, sino desde la Isla Baja. Fotografías bastante bonitas que ilustran pues la jornada de sol que tenemos en este martes 20 de junio, y me dicen: Melisa, vivir aquí es un lujo, la Isla Baja lo mejor, de mi casa al mar en 3 minutos. Pues sí, amigo oyente, luego usted muy afortunado de su casa al mar en 3 minutitos. Disfrute la playa y la costa, que está hoy el día, por lo que yo vislumbro ahí en la fotografía, pues la playa, el mar está como un plato, como quien dice. Vamos a hacer una pausa, hacemos un alto en el camino, y desde ICOD, que hablábamos de la playa de San Marcos, nos vamos a ir a Tacoronte.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Arrambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Llega el verano y vuelven los jueves más divertidos de Santa Cruz. Regresan los After Souk. Este jueves 22 te esperamos en la terraza del Gastrobar Souk del Hotel Silken Atlántida. La calle no volverá a ser la misma. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Este jueves vuelven los mejores tardeos a Souk, la terraza del Gastrobar del Hotel Silken Atlántida.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro, o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:47, y decía yo que me iba a ir a Tacoronte porque el ayuntamiento, que está en funciones hasta hoy, por cierto, termina el mandato mañana, ya saben, por ese problema que hubo con las actas en la Junta Electoral, y entonces Daniel Díaz es el alcalde todavía del municipio, no se ha constituido el nuevo consistorio, ya será mañana a partir de las 11. Bueno, pues ese ayuntamiento en funciones termina mandato con una iniciativa curiosa. Se ha cambiado el nombre del Camino del Medio, que enlaza Bodegas Insulares y la fábrica de Coca-Cola. Y ahora esa vía se llama Calle Calimocho. Sí, así como lo oyen, Calle Calimocho. Esto viene todo de un vecino que al parecer usó ese nombre al darse cuenta de la cercanía de las dos instalaciones, de las dos empresas, tanto de la fábrica de Coca-Cola como las Bodegas Insulares. Miguel Sánchez es el gerente de Bodegas Insulares. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
¿Van a tener ustedes que cambiar la dirección postal a partir de ahora?
No, te voy a tener que corregir porque realmente la calle que es Vereda
Enfrente
del Medio no ha cambiado.
Ah.
No, era una pequeña calle que no tenía nombre.
Ya decía yo que no iban a estar ustedes tan contentos porque eso supone medio trastorno.
No. La Vereda del Medio sigue siendo la misma. Y es un trozo de calle, bueno, eso, pequeña, que conecta justo a la Coca-Cola con nuestra bodega.
Uh-huh. Y esa es la que pasa a denominarse ahora Calle Calimocho.
Calle Calimocho, eso es.
¿Y a ustedes qué les parece, viviendo como viven de los vinos, qué les parece la idea del ayuntamiento?
Bueno, nosotros en su momento, José Daniel Díaz nos preguntó, nos comentó que la calle estaba sin nombre, y es verdad que hay un rumrum aquí popular. De hecho, enfrente también tenemos una ciudad deportiva que también está entre la Coca-Cola y nosotros, que bueno, parece que los vecinos también la llaman del Calimocho, ¿no? La ciudad deportiva del Calimocho. Entonces, bueno, era un poquito
la, que llaman también la ciudad deportiva la del Calimocho.
Sí, 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 por estar igual entre la Coca-Cola y bodegas insulares, ¿no? Entonces, bueno, nos comentó, digo, bueno, no, nosotros por nuestra parte no vemos ningún problema, nos parecía también gracioso, y si un poco pues los vecinos están en esa línea, pues nosotros no veíamos ningún tipo de problema, y así se lo comentamos, ¿no? Y bueno, unos meses después, en concreto la semana pasada, pues ya asignaron ese nombre a la calle.
¿Tienen buenas relaciones con la gente de Coca-Cola?
Bueno, realmente nosotros no tenemos ni buenas ni malas,
competencia directa, Miguel, la verdad.
No, para nada. Sí, sí, pero en principio sí, sí hay buenas relaciones.
Bueno,
No hacemos calimocho, no, conjuntamente.
Bueno, ya
pero...
igual, a lo mejor pueden hacer una jornada de puertas abiertas en común a partir de ahora, no sé, y establecer sinergia.
Bueno, se podría hacer algo, siempre que sea con buen vino y buena Coca-Cola, pues, ¿por qué no?
Mire, Miguel, hemos preguntado a vecinos de Tacoronte, a ver qué opinan de esta idea del ayuntamiento, bueno, que ya se ha materializado, y del nombre de esta calle Calimocho, y esto es lo que nos han dicho.
Creo que en el pueblo hay y han habido en toda su legislatura cosas más importantes de las que preocuparse, pero esto en concreto es un chascarrillo gracioso que nos ha hecho salir en periódicos y telediarios, así que no deja de ser una iniciativa ingeniosa y que no molesta a nadie ni va a sufrir ni va a generar mucho problema, porque es una calle pequeña y poco transitada de un polígono industrial que creo que no le hace daño a nadie.
Pues a mí me ha hecho gracia la noticia. No me importaría vivir en una calle, que es un juego de palabras, que es algo divertido y que, no sé, no se daña a nadie.
Pues bien, ¿no?
Sí, bueno, yo pienso exactamente igual. Yo y un poco, bueno, pues familiares, amigos y personas relacionadas con la bodega, todo el mundo va a la misma línea, ¿no? Nos parece algo pues divertido, gracioso, que tampoco creo que moleste a nadie. Y no lo vemos mal, ¿no? Además, nosotros encantados porque ha tenido un montón de repercusión.
Sí, Miguel, y me imagino que le habrá llamado todo el mundo, porque aparece usted en diversas fotografías con el alcalde.
Supongo que, sí. Sí, bueno, sí, José Daniel pues, me llamó y dice, oye,
vamos a
sacar
una foto
vamos ya,
aquí
vamos
con la calle Calimocho.
Calle. Digo, pues venga, vamos. Y ahí nos agarramos ahí al palo del cartel y nos sacaron una foto. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad que no tengo nada negativo que decir, todo lo contrario, me parece una buena idea. Y bueno, si en general, yo creo que en general habrá alguien que le moleste, como todos, o que no le guste, pero bueno, no, yo creo que en general todo el mundo debe estar contento, no creo que le parezca mal.
Hombre, repercusión ha tenido, lo cierto es que, como decíamos, sí, ha hecho bastante gracia esta denominación, y como usted bien comenta, que no se quita el nombre a ninguna calle, sino que ese callejón pues no tenía ningún nombre específico, pues oye, está bien que ya se le denomine de alguna manera. Miguel, a todo esto, vamos a hablar un poco también de bodegas insulares. ¿Cómo está yendo la actividad este año?
Bueno, la verdad que no nos podemos quejar. El año no ha empezado mal, más bien bastante bien. El principio del año ha sido muy bueno. Las ventas pues también están empujando, los vinos tienen buena calidad. Al principio va todo bien. Es verdad que ahora, históricamente, siempre en los meses de verano nosotros pues bajamos ventas, pero lo que es la comercialización va muy bien. Y en cuanto a la producción, bueno, parece que este año hay un poco menos de uva en general, un poco hablando con los viticultores, viendo fincas, menos uva que el año pasado, pero también es verdad que no, el clima se ha portado bien, no hay enfermedades, así que, bueno, espero, no podemos decir nada, porque hasta que no entre la uva en bodega no se sabe, porque siempre puede pasar algo, alguna ola de calor o alguna lluvia fuera de tiempo que lo tropee todo, pero en principio todo apunta a un año normal. Uh-huh. Normal, con un poco menos de uva.
Las altas temperaturas de los últimos meses, 2,5 grados por encima de lo acostumbrado, ¿pueden haber perjudicado algo a esa producción?
A ver, nosotros, yo he estado saliendo un poco a ver las fincas y se ve menos vegetación que otros años, como que ha crecido menos, tal vez por falta de agua, mucho calor. Hay quien dice que no, que ha llovido bastante desde el ciclo. Según, bueno, como sabemos en Canarias, en cada barranco cambia la situación y hay algunos que incluso tienen más uva que el año pasado, pero en general, y hablando con los técnicos de campo, sí vemos pues menos masa verde, ¿no? Menos un poco más retenida la viña que otros años, ¿no? Las varas no han subido tanto y bueno, si vemos, no sé, por decir una cantidad, a lo mejor en torno a un 25, un 30% menos que el año pasado. Uh-huh. Pero bueno, la viña es así, hay años que queda mucho, hay otros que queda menos, ¿no? Siempre va variando.
Uh-huh. ¿Y el calor que se espera? Ya nos avanzaban ayer desde la Agencia Estatal de Meteorología que el verano va a ser cálido, más cálido y caluroso de lo normal. ¿Eso sí que puede dañar la cosecha y la recogida de uva prevista para finales de agosto, principios de septiembre, ¿no?
Sí, ya nos ha pasado además algún año que viene una ola de calor muy fuerte y bueno, lo mismo, como decía antes, dependiendo de la zona, de un barranco u otro, llega un aire caliente y a lo mejor quema varias parcelas de viticultores nuestros y perdemos uvas. Sí, la verdad que las olas de calor no es lo peor porque, bueno, no suelen ser tan fuertes y suelen dañar una pequeña parte, pero bueno, pueden aparecer. De hecho, bueno, siempre hay que contar con alguna que vendrá. Y bueno, casi lo peor a veces son esa lluvia y humedad que crea otro tipo de enfermedades que suele ser peor, que es lo que este año nos ha producido, y por ahora va la cosa con normalidad. Vamos a ver si seguimos así.
Vamos a ver qué ocurre. Pues Miguel Sánchez, gerente de Bodegas Insulares, gracias por compartir este rato de radio con los oyentes de COPE. Hemos analizado jocosamente pues esa nueva calle que tienen ustedes ahí cerquita, la calle Calimocho, y también hemos hablado de cómo va la producción y la cosecha. Muy amable, unos buenos días.
A ustedes por llamarnos. Gracias, buen día.
¿Haciendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Si lo tuyo es el arroz, Leveche es tu restaurante. Ven y disfruta de su cuidada carta en un espacio singular y acogedor en el Centro Histórico de Santa Cruz. Con tus amigos, familia o reuniones de trabajo, Leveche, tus mejores arroces en el centro de Santa Cruz. Información y reservas en el 922-27-0596 y levechetenerife.com.
No te pierdas este viernes la clausura de la temporada de la Sinfónica de Tenerife. Bajo la dirección de Hugh Wolf y con Kian Soltani como solista, podrás disfrutar del concierto de violonchelo de Shostakovich y la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Compra tus entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio Cabildo de Tenerife.
Y antes de concluir el programa de hoy, pues vamos a tener que irnos al Canaima. Como Maricruz Domínguez la tengo disfrutando del ocio y del descanso, voy a ofrecerles yo las sugerencias de menú para hoy en Restaurante Canamia. Canaima es la capital tinerfeña, ya saben, en la calle Fernando Beutel 25, con multitud de platos. Hoy de primero, pues potaje de verduras. También nos ofrecen ensalada de col, con pollo y palitos de cangrejo. De segundo, pues una sugerencia, ropa vieja. O croquetas de serrano. Yo creo que las dos opciones están bastante bien. Y de postre, yogur. Otras alternativas que nos plantea Canaima también para comer, pues puede ser ensaladilla, lasaña de carne o albóndigas. Y en lo que se refiere a platos más contundentes, pues carne, entrecodo o solomillo. y pescado, pues choco. En lo referido a postres, pues aparte de ese yogur, también tenemos opción a tarta de queso. Son las propuestas que nos hace para almorzar el restaurante Canaima, nuestros amigos del restaurante Canaima, ya saben, en la calle Fernando Beautel de Santa Cruz, el número 25. Está abierto todo el día el restaurante Canaima y pueden comer allí, podemos comer allí, podemos pedir la comida e ir a recogerla para comerla donde queramos, o también pedirla a domicilio con el servicio de Uber Eats. Restaurante Canaima, que nos lo pone muy fácil para disfrutar también de la rica gastronomía. Y ahora sí que nos vamos despidiendo, ya no hay tiempo para más. En la realización técnica ha estado hoy Alberto Díaz, en la producción Miriam Guimerá, la redacción pues hemos tenido a Aida Martínez, a Daniel Pinelo, ahora ya en Estupiñán, aquí al micrófono Melisa Torres. Será hasta mañana. Te quedas ya a continuación con las señales horarias, toda la actualidad de España y el mundo. Será hasta mañana miércoles, que estrenamos verano.